Seguimos, amigos, en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Mariano Rolando Andrade, poeta, escritor, traductor, alguien que, caminante también, alguien que le gusta caminar, y estamos hablando de, en el bloque anterior, de Robert Louis Stevenson, el escritor, el gran narrador escocés, bueno, del Imperio Británico, que gran narrador, que bueno, que Jorge Luis Borges decía que era su máxima, ¿no? Uno de los máximos que admiraba, y recuerdo también que Italo Calvino decía de Stevenson, y de alguien más que ahora no me olvidé, es que decía que en el siglo XIX el equilibrio entre la imagen y la palabra, ¿no? A nivel narrativo, se llegó a un equilibrio exquisito, y mencionaba Stevenson, porque la prosa de Stevenson es muy visual, y que después, decía Italo Calvino, había como una, eso marcaba como una premonición, digamos, social en torno a aquí van a aparecer artes visuales como la historieta y el cine, que aparecen a fines del siglo XIX, y que cuando aparecieron esas artes visuales, digamos, la literatura dejó de ser tan visual y se volvió más introspectiva. Entonces siempre me acuerdo, bueno, y por ejemplo Leverero siempre trataba diciendo que la literatura tenía que volver a ser visual por imágenes. Los poetas claramente saben que es por imágenes. Pero nada, Robert Louis Stevenson, este escritor, murió con 44 años, increíble todo lo que escribió.
Y todo lo que vivió, ¿no? Y lo versátil que era y lo diferente que escribió, ¿no?
Sí, claro, La Isla del Tesoro, por ejemplo, que lo hemos leído cuando teníamos 15 años.
Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
O El Extraño Caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
Poemas también, cuentos, crónicas de viajes. Stevenson tiene una obra increíblemente amplia y diferente, ¿no?
Graham Greene era descendiente de Stevenson, Robert Louis Stevenson, pero él decía que había cosas de Stevenson que no podía leer porque se les pegaba demasiado el estilo, ¿no? Y bueno, en el caso de Stevenson, él se enamora de esta mujer que no sé si era divorciado o era casada ya, porque él creo que se enganchó con ella y él ya todavía era casado,
la conoce, de hecho
y era mayor que él, digamos.
Esta caminata que hace con el burro la hace para olvidarse ella, porque ella la había conocido en Francia, ella se había vuelto a Estados Unidos y él está ahí con corazón destrozado, entonces dice, me tengo que olvidar,
sí.
y se va a caminar con el burro por las Cevenas y a escribir este libro que le va a servir un poco de espaldarazo literario, ¿no? Él estaba en sus comienzos en ese momento en la literatura.
Y él ahí en ese momento todavía no tiene tuberculosis o tisis, la tisis esa que va a tener después, ¿no?
Sí, él tiene eso desde pequeño. Problemas de salud que de hecho hacen que no pueda ir a la escuela a veces durante muchos días. Siempre va a estar luchando con una salud muy muy frágil Stevenson. Y en estas dos crónicas, bueno, lo que se cuenta es un poco...
O sea, en este libro que se llama A pie con Stevenson y Rimbaud, crónicas y traducciones, dice aquí abajo, pero en un momento decís contra crónicas.
Sí, es para diferenciarlo de las crónicas. Quería
o sea
completar
que
un poco.
Vos escribiste la mitad del libro son crónicas sobre tu viaje y las
contracrónicas. Son dos crónicas. Y las contracrónicas son, por un lado, una traducción de un capítulo del viaje con un burro por las Cevenas de Stevenson que él decide dejar de lado. Es el capítulo inaugural de ese libro que traducí del inglés y que lo incluí en este volumen. Y la otra parte son las cartas de Rimbaud durante ese año, el año de la fuga, durante 1870. Son 6 o 7 cartas, algunas son de las más lindas de Rimbaud, y al final una biografía cruzada de los dos para mostrar esto que hablábamos de que son contemporáneos, increíblemente, que tienen vidas muy distintas y una escritura completamente diferente, pero totalmente. Que bueno, como vos decís, son dos fugitivos de la literatura europea que se van uno a un extremo del mundo, el otro al otro extremo, en momentos en que esas zonas eran poco conocidas y no muchos se aventuraban.
No era como ahora, obviamente. No estamos hablando de que para ellos era como el fin del mundo. Y en el caso de la narrativa de Stevenson hay que aclarar que tiene una prosa muy transparente, muy accesible y muy entretenida, sería la palabra, digamos, ¿no? Que es apasionante, ¿no? Y en el caso de Rimbaud, bueno, tenemos que hablar que es prosa poética en general. Bueno, hay también poetas. poemas, pero que
más difícil, ¿no?
Quizás, que son más visionarios. Uh-huh. Habla del desarreglo de todos los sentidos, ¿no? O
sea, de más proféticos, ¿no?
Más proféticos, de que hay que buscar lo místico, pero místico a veces diabólico, ¿no?
Sí, sí, tiene todo un programa, como decís, del desarreglo
de todos los sentidos.
Sensato de los sentidos para llegar a la visión, ¿no? A la visión poética total.
Desarreglo de los sentidos se refiere a, bueno, de las percepciones para lograr acceder a otra dimensión. Y bueno, y también tiene que ver con esa fuerza que tenía, ¿no? O sea, por ejemplo, con Verlaine son pareja, pero en un momento Verlaine termina casi preso, ¿no?
Termina preso porque le dispara.
Le tira un tiro.
El famoso incidente de Bruselas.
Es en Bruselas, te iba a decir. Sí. En Bruselas también.
Sí, y sí, termina 2 años preso. 2 años en la cárcel en Bélgica.
Tremendo. Verlaine
por ese.
Sí. Digamos que Rambo como amigo era pesado. Sí,
era complicado.
Como amigo, como pareja, como todo. No era. La idea esa de alguien endemoniado, digamos, en el mal sentido, bueno, no sé, digamos, en qué sentido podía ser, pero digamos, alguien pesado, ¿no? A la vez con mucha, mucha carga, mucha polenta, ¿no? Para poder escribir de una forma muy personal, ¿no?
Y en el caso de, bueno, de Canciones de los Mares del Sur, como veníamos hablando,
¿sí?
Las crónicas empiezan justamente con Rambo,
Rambo.
Que se va como mercenario al ejército holandés, pero que cuando llega se da cuenta que esa vida va a ser una tortura y se escapa y se vuelve a Europa. Pero empieza ahí en Yakarta estas crónicas poéticas y terminan en las Islas Marquesas, en la isla Nukujiva, donde Melville se escapa del ballenero y se va a vivir con los salvajes, entre comillas, y crea este mito del...
Y yo te pregunto una cosa, Mariano, ¿vos fuiste ahí?
Claro, en las Canciones de los Mares del Sur yo viajé 3 meses y medio por el Pacífico.
O sea, fuiste por todo el Pacífico, por todos
estos
lugares.
Una mochila a la computadora, me fui en octubre del 2016 y volví a Argentina en febrero del 2017, estuve 3 meses y medio viajando. Y todos los poemas están escritos in situ.
Sí, están despachados.
Después, por supuesto, están trabajados, ¿eh? Tampoco es que no se volvieron a... que quedaron tal cual se escribió en su momento, pero están todos escritos en
entonces, para Canciones de los Mares del Sur, fuiste a esos lugares que, digamos, de alguna forma son o míticos o están señalados, ya sea por Joseph Conrad, por ejemplo, que donde piloteó su testimonio, su único barco, ¿no? Porque Joseph Conrad trabajaba...
Están los restos del único barco que capitaneó.
Claro, porque Joseph Conrad siempre trabajó para la marina, ¿no? Es mercante, ¿no? Para empresas privadas.
Y hay una playa en Tasmania, en Australia, donde están ahí los restos del Otago, que es el único barco del que fue capitán Conrad.
Joseph Conrad. Y bueno, entonces aparece Conrad, aparece Melville, aparece Rambo, aparece Stevenson, pero aparece desde el punto de vista poético. Te pregunto, tanto en aquella novela, Los viajes de Rambo, Canciones de los Mares del Sur, y A pie con Stevenson y Rambo, que es este último libro, da la sensación que para escribir parece que vos de alguna forma o te pones en lugar o escribís desde ellos o es algo...
No, creo que es una parte de mi escritura. Tengo otros libros, Arista, que es un libro de crónicas europeas, donde Rambo no aparece ahí, por ejemplo. Balada de los Mares del Norte, que es un poemario donde tampoco aparece. Pero es indudable que hay 3 o 4 escritores quizás que me han marcado muchísimo, que son muy fuertes, que los he abandonado durante años y que después a veces regresan. No sé si te ocurre eso.
Sí, claramente.
Con los autores. Tengo 2 o 3 autores vivos con los que trabajo mucho. Una es la poeta argentina Luisa Futoransky, que está radicada en Francia hace muchos años, que es un poco mi maestra.
Sí, que hace el prólogo, ¿no? Futuransky hace el prólogo de los Mares, de Canciones de los Mares.
Hace unos años en Argentina, La poesía reunida, en 3 volúmenes de Luisa. Otro escritor con el que trabajo más en el tema de las relecturas y eso es con Sebastián Martínez Daniel, que es un novelista argentino, y con quien hago un trabajo de traducción y de mutua que es, la verdad que es fascinante, es con Christophe Manon, que es un poeta francés contemporáneo. Yo he publicado dos libros en América Latina de Christophe, uno en Colombia, Al Norte del Futuro, otro en Argentina, Testamento, y en unos meses va a salir tercer libro aquí en Uruguay con Yaugurú, Puerta del Sol.
De este sería de Christophe Manon.
Christophe Manon, que es una
y Manon, pero es traductor también. Ese, perdón, vos también sacaste un premio el año pasado por la traducción al francés de Canciones de los Mares del Sur.
Con Christophe
Tracy. Ah, con él mismo también.
Con él. Perfecto. Sí, hicimos. Yo traduje. O sea,
Él te tradujo.
Una primera versión yo al francés. Uh-huh. Y luego la trabajamos con Christophe, salió publicado en Francia, Canciones de los Mares del Sur, y el año pasado recibió el premio Mallarmé extranjero para la mejor obra, mejor poemario traducido al francés y publicado en ese año, que había sido en 2024-2025.
Claro, digamos, en Francia hay premios para digamos las obras que han sido traducidas ese año y por obviamente por categorías por en este caso por poesía, digamos.
Exactamente.
¿No? Sí, o sea, sí, que sí. Sería el mejor poemario traducido según el premio.
Exacto. Uh-huh. Así fue. Ahora estamos trabajando, empezamos a trabajar en un poemario que ya salió publicado en Argentina para publicarlo en Francia. Es un trabajo lento que hacemos, es sin apuro, no es que estamos buscando ahí que el año que viene salga algo. Se trabaja, la verdad que trabajamos sobre todo en que el nivel del libro en la traducción logre reflejar el original. Lo mismo con los libros de Christophe que estoy publicando en América Latina. Que te contaba que este Puerta del Sol, el libro que va a salir acá en Uruguay con Yaugurú, fue premiado, obtuvo un premio de la Academia Francesa en 2024 y recibió el apoyo del programa de L'Otreamont de la Embajada Francesa en Montevideo.
O sea que va a salir en el 2026, este año, este poemario de Manon.
De Manon, de Christophe Manon.
Christophe Manon. ¿Parecido a Manon de Manantial o no?
Parecido.
Parecido, ¿no? O sea, se escribe igual, Manon.
Se escribe igual, Manon.
Perfecto,
escribe
es igual, eso, Manon. Sí. Perfectamente. Bueno, Canciones de los Mares del Sur, te voy a pedir que leas un poema, si puede ser, que compartas con nosotros. Y bueno, que es El Entierro de Stevenson, ya que estuvimos hablando de Robert Louis Stevenson. Y te quería preguntar, antes de terminar, si en todo esto, bueno, esa figura que es inmensa, que es Borges, digamos, ¿no? Que está sobre todos nosotros, digamos, y sobre todo cuando uno menciona a Stevenson. Digo, me ha pasado a mí de leer cosas solamente porque Borges decía que eran extraordinarias, no sé qué, yo qué sé. Swedenborg lo leí porque Borges decía que era alucinante y nadie lo leería, o muy poca gente lo leería, ¿no? Y bueno, en el caso de Stevenson, no es solamente por Borges, no, porque claramente Stevenson siempre ha sido popular, ¿no? O sea,
Borges nos hizo descubrir muchísimos escritores a todos, ¿no?
La Isla del Tesoro, digamos, siempre fue un bestseller, ¿no? Siempre funcionó muy bien eso, ¿no? En fin, El Entierro de Stevenson.
De pie ante tu tumba blanca, veo el océano que te trajo y la jungla que te amparó, las montañas que quizás te llevaron a Escocia. Veo a los jefes samoanos recibir la noticia. Ha muerto tu Citala, que partió de la casa en Bailima una noche de diciembre. De pie ante tu tumba blanca, comprendo tus dos deseos: llevar las botas puestas y ser enterrado en lo alto del monte Baea. Pocos son los papalagui que han merecido lágrimas en estas islas y mares saqueados sin descanso por las plagas de Occidente. De pie ante tu tumba blanca, gran Tusitala del norte, veo las antorchas y escucho los brazos de 200 surcando la tierra cuesta arriba. El resto de Samoa se pregunta: ¿qué desgracia nos ha caído? Y en la morada de Bailima alguien prepara tu mortaja y viste tus pies desnudos. Llega la temida mañana ya. Tus anfitriones te acompañan y los más fuertes cargan el ataúd a lo alto de Baea, la cima de la tumba blanca.
Muy bien, Tusitala era como le decían los samoanos, ¿no? A Robert Louis Stevenson, y este es, me imagino que lo escribiste ahí.
El contador de historias era Tusitala.
Tusitala es el contador de historias. Espectacular, espectacular.
Y entonces, ¿no?, así lo habían apodado los samoanos a Stevenson.
Increíble. Bueno, Mariano Rolando Andrade quedó presentado acá, bueno, a pie con Stevenson y Rimbaud. Este libro editado allá en Argentina, y bueno, y también mencionamos a esto que estabas leyendo, este poemario llamado Canciones de los Muertos del Sur. Un gustazo conversar con vos sobre Stevenson. Bueno, quedó el tema de Borges ahí, si vos llegaste a Stevenson por Borges.
No llegué a Stevenson por Borges, pero te imaginas, soy argentino, para nosotros Borges es ahí como sí, el gran monstruo que siempre nos ha estado.
Sí, sí. Yo creo que ahora habría que hablar un poco mal de Borges en algún momento. Porque cuando todo el mundo habla bien, es bravo.
Bueno, ha sido tan omnipresente en la literatura argentina que a los argentinos nos ha costado ir despojándonos un poco de la sombra de Borges, ¿no? Y yo creo que ahora, quizás ahora un poco más, con el que empieza a alejarse, ¿no? Borges en el tiempo, ¿no? Bueno, su muerte a mitad de la década del 80, quizás un poquito empiezan las nuevas generaciones a sacarse ese peso encima, pero creo que pero para muchas generaciones de escritores argentinos fue muy, muy difícil.
Sí, bueno, se cumplen 40 años de la muerte de Borges y, bueno, obviamente se lo está recordando, homenajeando. Una vez un escritor argentino, Rodolfo Rabanal, me dijo que él, por una cuestión política, no había leído a Borges de joven, después lo leyó, y me dijo, menos mal que no lo leí porque era como el sol, dice, si te acercas mucho, te quema, dice, ¿no? Como escritor, bueno, pero es bueno. También a uno le gusta y punto, no tiene que darle tanta vuelta, ¿no? Bueno, Mariano Rolando Andrade, gracias por estar en La Máquina de Pensar, ¿eh?
Gracias de vuelta a vos por esta invitación.
Amigos, nada, se termina La Máquina de Pensar y que lo pasen muy bien.
Jacques, permíteme el atrevimiento de llamarte así. Al escribir esta balada urgente para ti, para ti. Jacques, querrás saber por qué se me ha ocurrido, al cabo de los años transcurridos, recordar aquel Quijote belga que escapó a Tahití. Jacques, podría responderte simplemente porque sí, o que en la radio acabo de escuchar Le Plat Pays. Jacques, lo que sucede es que me han desgarrado el corazón y necesito hablarte como Jeff necesito tu canción. Ella ya no está, pero eso que más da, pero eso que más da, lo malo es esta noche de eterna soledad. Jacques, ne me quitte pas. Jacques, ne me quitte pas. Ya ves que no se trata de escribirle al señor juez, y que mi drama es para que respondas, qué idiotez, Jacques. Si acudo a ti es porque busco a un amigo, para unas copas y un estoy contigo, y a esa falsa rubia consentida, que la folle un pez, Jacques. Vayamos con Jaurès, Angra y Fernand a la kermesse, y luego al Amsterdam a que nos hagan un francés. Jacques, pero han huido de este octubre frío de París, tal vez estén volando entre las nubes junto a ti, oh marquise. Ella ya no está, pero eso que más da, pero eso que más da, lo malo es esta noche de eterna soledad. Jacques, ne me quitte pas. Jacques, ne me quitte pas.